Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
...25 episodios de Calima en 12 meses... esos son los datos que ha registrado la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. ...25 ocasiones en un año, a una media de 2 por mes, en las que el polvo en suspensión ha irrumpido en nuestras vidas, afectando nuestra salud, especialmente la de las personas con problemas respiratorios. La cifra supone un récord, con unos parámetros no conocidos hasta ahora y que nos dejan un panorama nada halagüeño de cara al futuro. En estos últimos días del mes de diciembre estamos respirando un aire extremadamente insalubre, que en algunos casos y en algunas islas ha reducido la visibilidad a menos de 1000 metros. En Lanzarote y Fuerteventura, por ejemplo, la calidad de este aire, como digo, es extremadamente desfavorable, tanto por la concentración de partículas PM2.5, es decir, de menos 2,5 milésimas de milímetro por diámetro, como partículas PM10, que van entre 2,5 y 10 milésimas. Basta con salir a la calle para palpar la sensación de hartazgo en la ciudadanía.
Da miedo, ¿eh? Es que la calima se ha puesto tan densa que es que prácticamente se puede masticar, se siente el polvo, huele a polvo en el aire, o sea, huele a tierra, huele a polvo. Y la notas en la piel, en la garganta, en la nariz, terrible.
Yo no sé si es peor la calima, el viento, la marejada o la lluvia. Porque entre la lluvia y la calima tengo el coche y el patio, que es que hasta el Papá Noel que tenía colgado en la ventana se me ha quedado marrón.
Bueno, pues como quiera que este fenómeno nos va a acompañar hasta el viernes, los especialistas lanzan una serie de recomendaciones, entre ellas cuidar de los mayores y los más pequeños de la casa. Elena López es la jefa de Servicio de Epidemiología y Prevención de Salud Pública del Gobierno de Canarias.
En primer lugar, no salir a la calle y mantener cerradas puertas y ventanas de las casas. Realizar la limpieza de las superficies con polvo, con paños húmedos. Mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse y no realizar ejercicios físicos extenuantes en el exterior. Por supuesto, en caso de empeorar los síntomas respiratorios, llamar al 112.
Los hechos hablan por sí solos y la mezcla que en solo una semana hemos tenido de vientos, lluvias, calima, fenómenos costeros y calor impropio del invierno nos pone sobre la pista de que el cambio climático ha llegado y es una realidad. 18 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Vamos con las claves del día que nos llegan siempre con Canary Colchón.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Con Canary Colchón te contamos las claves de la mañana y antes de nada déjame que te cuente que estamos haciendo hoy el programa desde el estadio Eloy Rodríguez López, desde el mismo césped, sobre el césped, oliendo hierba que estamos, haciendo la radio en directo y te vamos a acompañar de forma y manera especial hoy, atención amigos oyentes, hasta la 1 de la tarde. Miren que llevo yo años a mis espaldas y horas de vuelo en información deportiva, pero es la primera vez que hago el programa sobre el mismo césped Rodríguez López, así que estoy jugando en casa y les vamos a acompañar en un programa especial con motivo del encuentro de personas mayores organizado por la Dirección General de Atención al Mayor del Gobierno de Canarias con la colaboración del Cabildo de Tenerife. Repito, les vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde, especialmente desde el césped del estadio Heliodoro Rodríguez López. Vamos a situar claves informativas. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días, que también está oliendo hierba aquí a mi lado, ¿eh? No se crean ustedes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Pues mira, precisamente desde el césped del Heliodoro, qué mejor sitio para contarte el golpe de timón en el Club Deportivo Tenerife. Raico García ha tomado el control del Consejo de Administración de la entidad blanquiazul tras la celebración anoche de la Junta General de Accionistas. En una jugada maestra desde el punto de vista societario, el empresario de Santa Úrsula, con la colaboración final de Miguel Concepción y el resto de accionistas del sindicato, logró sacar adelante la destitución de los consejeros José Miguel Garrido, Juan Guerrero, Santiago Posas y Álvaro. Y será con total seguridad nuevo presidente del Club Deportivo Tenerife en los próximos días con mayoría en el Consejo de Administración. Así de feliz y emocionado se mostraba Raico García al final de la junta.
Muy feliz de que las cosas estén saliendo de esta forma porque al fin y al cabo yo creo que el tinerfeñismo se merece por lo menos unos líderes unidos que trabajen en sintonía y en la misma dirección siempre con los valores del club. sí. Cuando eres un blanquiazul de cuna y el Tenerife te ha dado la formación que tienes como deportista y como persona, al fin y al cabo, es fácil hablar desde el corazón. Hoy me faltó muy poco para soltar mi lágrima, no quería hacerlo porque hay un gran trabajo por delante y ya habrá tiempo de llorar y de disfrutar. Lágrimas de alegría, por supuesto.
Cambiando de tema, en las últimas horas llegaba a la Isla del Hierro un cayuco con 75 personas a bordo, 53 de ellas, Guillermo, de origen pakistaní. Una nacionalidad cuya cifra sorprende por la distancia con Europa y que, según Francis Mendoza, coordinador de Protección Civil en la isla, confirma un cambio de los patrones migratorios. Mendoza señala que antes apenas había casos puntuales de pakistaníes, pero ahora la cifra es significativa. Explica que muchos consideran Canarias una ruta más accesible hacia Europa, pese a ser la más peligrosa y que desconocen los riesgos que implica, y así lo destacaba esta mañana.
Antes teníamos pues en Italia, en Grecia, y se ha visto cómo se ha ido rodando todo hasta llegar a eso, a esta puerta, que es la de acceso a Europa para todos ellos. Vienen engañados, diciendo a lo mejor que es una travesía más corta, que todo bien, claro. O mira la cercanía con la que se ve pues África de Canarias y de Canarias a Europa, pero no ven esa distancia, vamos, lo que van a sufrir.
Colectivos sociales se manifestaron ayer a las puertas del Parlamento de Canarias para protestar contra el cambio de modelo de servicio de ayuda a domicilio, que pasa por desligarse de la administración pública para privatizar sus servicios. Una decisión que ha sido vista como un agravio por los trabajadores del servicio y temen problemas con sus rentas. María es auxiliar del servicio de apoyo al domicilio y nos cuenta que es un servicio esencial, pero el consistorio de Santa Cruz ha desvirtuado la esencia de esta prestación, ya que se han incluido más servicios de limpieza que de atención personalizada del usuario.
Porque hablamos de un servicio esencial, pero es que lamentablemente el Ayuntamiento de Santa Cruz y las empresas subcontratas a las que se asigna el servicio han desvirtuado la esencialidad de la prestación. Entonces han incluido más servicios de limpieza que servicios esenciales destinados a la atención personalizada del usuario.
Denuncia que se ha privatizado el servicio y no se gestiona por parte del ayuntamiento.
Gracias, Brian. Se escucha ruido de fondo, no se me asusten. Hay un montón de gente, estamos en ambiente festivo, estamos hoy en el estadio de Rodríguez López, estamos cerca de la Navidad con este acto que va a llevar alegría a un montón de personas mayores de la isla de Tenerife. Pero quiero incidir porque además hoy estamos haciendo el programa al aire libre y lo notamos. Lo notamos en nuestra garganta, en nuestra nariz, en nuestros ojos. Es de lo que habla todo el mundo, de la Calima. Y este dato me parece poderosamente llamativo. 25 episodios de Calima, 25 en lo que va de año. Estamos acabando 2024, salimos a una media de 2 por mes, de un poquito más de 2 por mes, y son datos de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Cómo afecta esto a nuestra salud? ¿Cómo afecta un aire extremadamente, como yo les decía antes, desfavorable, que es el término técnico, a nuestra salud? La repetición de estos episodios puede provocar que una persona sana, desde el punto de vista neumológico, pueda tener alguna patología. Se lo voy a preguntar justamente al neumólogo, es José María Hernández Pérez. Don José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hablamos mucho siempre de los asmáticos, de las personas que tienen problemas respiratorios, pero a una persona sana, la repetición a lo largo del año de 25 veces estos episodios, ¿puede causarle algún problema a la larga, doctor?
Efectivamente. Pacientes que a lo mejor en teoría son sanos o que no han tenido manifestaciones clínicas respiratorias importantes, el estar en contacto mantenido a lo largo del tiempo este tipo de situación meteorológica muy desfavorable puede acarrear problemas a la larga, por supuesto que sí. Acordate que es un material inorgánico que está en la atmósfera y que acaba en nuestros pulmones. Una inhalación mínima en un día puntual no ocurriría nada, pero una inhalación mantenida a lo largo del tiempo sí puede acarrear problemas, sobre todo en pacientes que a lo mejor tienen factores de riesgo y que sí. No han manifestado eso.
Claro, estamos hablando, como yo decía, de una medida de 2 veces al mes. Es decir, 2 veces al mes en Canarias, unas veces con más intensidad, otras veces con menos intensidad. Este episodio, por ejemplo, es de gran intensidad, más en las Islas Orientales, pero aquí en Tenerife también lo estamos notando, una barbaridad.
Exactamente.
La repetición del hecho, entonces, puede propiciar a medio plazo la aparición de cierta patología o alguna patología que no se mostraba a lo mejor que era asintomática, se muestra ya definitivamente.
Efectivamente, acordarse que esto hasta hace unos años era una cosa puntual. Nosotros hemos tenido un episodio al año, 2 como mucho, ¿no? Y ahora se ha convertido en una cosa muy habitual, desgraciadamente, ¿no? Nosotros a todos nuestros pacientes sí les recomendamos, obviamente, que en las épocas de calima, que cada vez son más, usar mascarilla FP2 con filtro, estarse en casa, si no tienen que salir por algún motivo específico, por favor estar en casa, cerrar las puertas, las ventanas, tener su medicación de rescate junto con ellos, por si acaso en algún momento tengan alguna crisis y la tengan que utilizar, y sobre todo, pues eso, evitar exponerse a este fenómeno atmosférico si no es de, pues, porque por necesidad, ¿no?, imperiosa.
Esa es una clave. ¿Acordás? Interesante. Tiene que ser mascarillas FP2, o sea, las quirúrgicas, por
sí,
ejemplo, poco nos hacen en este caso, ¿no?
Efectivamente, tiene que ser FP2 porque las otras pueden rápidamente pasar por otros orificios y hacer que esto acarree daño. Entonces, las con filtro, ese tipo de específicas más importantes por el tamaño, hacen que esto prevenga ¿no?, la inhalación de este fenómeno atmosférico.
Y en el caso de las personas que ya tienen problemas respiratorios, más allá del momento puntual en el que los días en que se desarrolla, digamos, el fenómeno, ¿puede producir un empeoramiento crónico de su patología?
Por supuesto. Todos sabemos que los pacientes que padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma bronquial son dos patologías respiratorias muy prevalentes en Canarias. Pues saber que estos pacientes van a empeorar su calidad de vida. Aquellos pacientes que están controlados pueden sufrir crisis y esto les puede llevar desde el mínimo ir al servicio de urgencia e incluso estar hospitalizados. Muchos pacientes nos comentan eso, que ya ellos notan como 2 o 3 días antes de venir a la calima, uy, parece que va a venir a la calima porque empiezo a sentirme el pecho apretado, me oigo ruido, estoy más cansado, y efectivamente luego aparece el fenómeno atmosférico y estos pacientes, si no se siguen a las normas que nosotros les recomendamos, pues muchos de ellos incluso pueden llevar al servicio de urgencia y, ya digo, incluso ingresar.
Claro. Bueno, pues hay que seguir las normas de las autoridades sanitarias, ya las han escuchado, y creo que tenemos que ser bastante estrictos con este tema, repito, por la repetición, y a mí particularmente es que me ha llamado mucho la atención esa cifra, 25 episodios de calima en tan solo un año. Doctor José María Hernández Pérez, neumólogo, muchísimas gracias por contarse los minutos de la Cadena Copa. Un saludo.
A ustedes y muy buenos días.
Buenos días. 10:17, las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchona.
En Canary Colchón tenemos precios locos para que tú puedas dormir bien. Que en estas fiestas hay que estar preparado. Pax Picolín colchón base más almohada desde 379 euros. Consulta medidas y resto de ofertas en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está. Cuando el sol ya se esconde.
Hoy es un día especial para nosotros, claro que sí. Estamos haciendo radio en directo, insisto, hasta la una, ¿eh? No te vayas, que vamos a estar hasta la una contigo hoy 3 horas de forma y manera absolutamente especial con motivo de este acto con mayores, esta fiesta que está haciendo la Dirección General de Mayores del Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife, con un montón de medios. Además está el estadio precioso porque está ya todo el montaje preparado para la Kings League, para la gran final de la Kings League que se va a disputar en este escenario la próxima semana. Así que todo a acompaña y estamos en una jornada de fiesta hoy que te vamos a contar aquí en COPE Tenerife. Y tú haces la radio con nosotros, no te olvides, ¿eh? Tenemos abierta nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11, 610-1080-11, para que interactúes con nosotros, como siempre, en tiempo real. También tenemos nuestra cuenta de Instagram, somos COPE Canarias, en Facebook somos COPE Canarias también, en X somos COPE Canarias y COPE-Tenerife, y por supuesto a las 24 horas del día vas a estar perfectamente informado en nuestra plataforma en cope.es/emisoras, ahí estamos con toda la información. Hoy hemos querido mandarle un abrazo muy fuerte a Rafael, un cantante además muy querido en Tenerife, que ha estado cantando por aquí muchas veces, que anoche pues sufría un accidente cardiovascular, cerebrovascular para ser exacto, mientras grababa un especial de Navidad. Bueno, pues le mandamos todo el afecto desde Tenerife de Canarias a una gran figura de la canción española, que es Rafael, y con él empezamos nuestro programa. Venga.
Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Capaz eres de trabajar en lo que quieras, de ser quien tú quieras ser, de participar en una sociedad inclusiva. Porque si construimos una sociedad libre de barreras y prejuicios, conseguiremos que todas las personas con discapacidad sigan siendo capaces. Área de Acción Social e Inclusión, Cabildo de Tenerife.
Estas fiestas, recuerda, lo más importante es que las vivas. Así que si sales, pide tu taxi y preocúpate solo de lo importante, disfrutar. En Servitaxi Tenesur te lo ponemos fácil. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Te saldrá más barato que una multa y que perderte la Navidad. Servitaxi te lleva y te desea felices fiestas.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en el trompo.
¿Te has portado bien este año? Mereces el mejor de los regalos. En el Mercado de la Laguna encontrarás calidad, frescura y cercanía para que no falte de nada en tu mesa en estas Navidades. Alimentos saludables y productos de proximidad y un gran servicio. El mejor de los regalos. Ven al Mercado de la Laguna.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
El espíritu navideño ya ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
Capaz eres de trabajar en lo que quieras, de ser quien tú quieras ser, de participar en una sociedad inclusiva. Porque si construimos una sociedad libre de barreras y prejuicios, conseguiremos que todas las personas con discapacidad sigan siendo capaces. Área de Acción Social e Inclusión, Cabildo de Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:23, vamos con nuestra noticia del día. Miren, hemos conocido en las últimas horas unos datos del informe de la competitividad regional que elabora el Consejo General de Economistas de España. Y hombre, la verdad que tampoco les voy a sorprender con lo que les voy a decir, ¿no? Este informe determina que Canarias cerró 2023 con un nivel de competitividad medio-bajo junto a Aragón, La Rioja, Castilla y León, Galicia, Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares y Andalucía. O sea, esas somos las que estamos en el grupo de la cola, en el grupo de las que tenemos una competitividad medio-baja frente a comunidades como Euskadi, Navarra y Madrid, que son las más competitivas del país en términos económicos, manteniendo la tendencia un poco de ediciones anteriores, ¿no? Para comentar estos datos me gustaría saludar, les confieso que yo cuando vi los datos me acordé inmediatamente del presidente de la CEO de Tenerife, Pedro Afonso, porque es una de las cuestiones sobre las que siempre incide, la baja competitividad de las empresas en Canarias y particularmente en nuestra provincia. Don Pedro Afonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, encantado de saludarte.
Supongo que usted tampoco le ha pillado sorpresa los datos de este estudio, ¿no?
Bueno, venimos, como bien dices, reivindicando esta situación desde hace ya mucho tiempo. La competitividad no está entre las prioridades, vamos a decir así, ¿no? Del Estado ni de la autonomía, y la verdad que los problemas estructurales que tenemos en Canarias nos lastran, y aunque crecemos económicamente porque el turismo nos va bien y además el turista está gastando fuera de la actividad netamente hotelera en restauración y en comercio, pues no están dando con cifras importantes y seguimos a la cola de, de Europa, ¿no? Seguimos siendo más pobres en vez de adaptarnos a aquella ilusión, no sé si recuerdas, de la época de la integración de Canarias en Europa, donde se nos abrió un futuro de riqueza y de esperanza, y al final la esperanza siempre se ha puesto ahí como de manera estructural, pero la riqueza parece que se aleja como una mala pesadilla.
Sí, pero entonces, ¿cómo le explicamos a la gente, Pedro? Es decir, que estamos en cifras récord de turismo. El turismo supone que es el motor de nuestra economía, el que tiene el resto. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Que lo demás no es competitivo o cuál es la explicación? Si estamos facturando más que nunca el sector turístico, ¿por qué no somos competitivos?
Bueno, hay dos problemas. Uno sobre lo que es la masa salarial, los beneficios empresariales y las rentas mobiliarias, que no están funcionando ninguna de las tres de manera adecuada. Y sobre todo están funcionando por debajo de lo que se robustece, crece y consolida el resto de países, ¿no? Nos dedicamos al turismo, al sector servicios, los niveles salariales en el sector servicios no son excesivamente altos comparados con los que pueden tener otras latitudes dedicadas a lo mejor a la energía, a la consultoría o a los nuevos nichos, ¿no? de innovación, etcétera. Y por otro lado, hombre, también es cierto que la población en Canarias crece más que en el resto de España, el resto de Europa, y al hacer la división entre ingresos y personas salimos doblemente perjudicados.
Pero cuando decimos que la masa salarial no es un factor, no termino de entenderlo. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que tienen que cobrar más o menos los trabajadores para ser competitivos?
No, tienen que cobrar más, pero tienen que cobrar más de manera productiva y tienen que cobrar más de manera de que las empresas puedan también sacar dinero para poder seguir invirtiendo. Usted sabe que con la inflación que tenemos, la economía, digamos, global y la economía local, tenemos que crecer de manera continuada porque si no la inflación se nos come absolutamente todos los recursos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que, hombre, no es lo mismo una persona dedicada, yo que sé, a la ingeniería de telecomunicaciones, que puede tener un salario medio de 40 o 50 mil euros al año, sí, a una persona que trabaja en turismo o en la hostelería, que a lo mejor tiene un nivel de salario de 20 mil o de 18 mil. Pues, entonces, son iguales puestos de trabajo, pero el valor añadido de ambos son totalmente diferentes.
O sea, que entonces el secreto está en la diversificación, en no depender tanto de ese sector turístico, en tener más empleos de alta cualificación, por ejemplo, y tener más empresas que produzcan más y no solo servicios.
Sí, manteniendo lo que tenemos del sector de servicios, tenemos que seguir trabajando en la diversificación y sobre todo aprovechar, ¿no?, que tenemos uno de los regímenes económicos y fiscales más competitivos de Europa, para que la labor de captación y promoción pues consigan atraer más capital extranjero y eso nos ayude a salir adelante en otras inversiones, en otros nichos de empleo, en otros nichos de empresas, donde todavía estamos de manera incipiente, incluso en algunos estamos en pañales. Lo que pasa es que también es cierto que todos sabemos que otra de las demandas estas históricas de las que hablabas al principio viene siendo el exceso de cargas regulatorias y el exceso de burocracia, ¿no? Sí. Si al final atraemos capital por los incentivos, pero cuando van a implantarse en cualquier municipio de Canarias, lo que encuentran son obstáculos, dilaciones y falta de colaboración, pues lo que hace es disuadir y perder todo ese esfuerzo que se hace en la captación de inversión.
Pedro, la última. El otro día hablaba con la directora general de Industria del Gobierno de Canarias, con motivo de un programa que hacíamos desde FEMETE, en su 45 aniversario, con Ana Zurita. Y bueno, me explicaba un poco las políticas que tiene en marcha el Ejecutivo Regional para que Canarias sea una región más industrializada. ¿Eso de verdad lo veremos algún día? Estamos hablando de diversificación, es decir, ¿veremos una Canarias donde no dependamos algún día tanto del sector turístico y más de una industria?
Yo creo que es complicado. Yo creo que la dependencia turística, lo que podemos hacer es minorarla, pero no vamos a poder ni debemos evitarla. Pero también es cierto de que usted sabe que en una isla como la nuestra, donde el espacio es muy reducido, donde todos los espacios mayoritarios están protegidos, como debe ser, y que el suelo, por esos motivos, es mucho más caro que en otras latitudes, pues es muy complicado que haya una expansión industrial donde se necesite suelo. Incluso en las zonas portuarias, las limitaciones de los espacios portuarios que hay en las islas, sobre todo en Tenerife, no permiten el desarrollo en zonas francas y en zonas portuarias, que también sería una buena solución. Sí podemos trabajar y ver en todo lo que es la industria, digamos, que no necesite grandes espacios y por supuesto que no sea contaminante. Ahí podríamos tener que era lo que hablábamos antes, ¿no? Una opción y una oportunidad, pero para eso tenemos que tener el objetivo claro. Y el objetivo claro es: vamos a recuperar a una Canarias próspera y vamos a alejarnos de una Canarias pobre como la que tenemos ahora.
Muy bien. Pedro Afonso, presidente de la SOE, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Un placer, un abrazo para todos.
Gracias, hasta luego. 10:30 han sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Bueno, seguimos desde el estadio y fíjense, vamos a cambiar de tercio. A ver, teníamos una mirada, me dicen que se ha cortado. Ayer una docena de colectivos se manifestaron delante del Parlamento de Canarias en contra de lo que califican como privatización de la prestación de ayuda a domicilio que deben prestar los ayuntamientos, ¿no? Y la verdad es que quería ampliar datos sobre este asunto. Repito, hasta 12 colectivos protestaban por este asunto. Y creo que puedo saludar a Carmen Pérez, que habitualmente es portavoz de la Asociación de la Defensa para las Pensiones en Canarias y que es portavoz de este grupo de colectivos que rechazan este cambio de modelo de ayuda a domicilio. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Realmente esta propuesta que se ha presentado en el Parlamento, Carmen, puede suponer la privatización de este servicio de ayuda a domicilio?
Sí, abre las puertas para que se pueda hacer esa privatización, puesto que ya permite a los ayuntamientos, en este caso, de que no realicen lo que hasta ahora han estado haciendo, que digamos es un contrato de licitación con las empresas, y en ese sentido ser como los intermediarios, estar entre los usuarios y las empresas que dan los servicios. Ahora pasarían a ser un contrato de colaboración en donde los usuarios pues reciben una prestación que no la reciben realmente, la reciben las empresas, pero contabilizarían como renta suya y los usuarios tendrían que gestionarse ese servicio, ¿no? Y si no están contentos con la empresa, pues protestar ante la empresa o buscarse otras, ¿no? Con
pero, lo cual pero a ver si lo he entendido, parte, o sea, de gestión. Entonces la administración le daría un dinero a los particulares para que contrataran ese servicio, ¿o cómo sería exactamente?
Sí, bueno, es el modelo que está proponiendo y que tiene bastante avanzado el Ayuntamiento de Santa Cruz. Realmente lo que pasó ayer fue estas enmiendas, fue para precisamente hacer que el proyecto del Ayuntamiento de Santa Cruz salga adelante, porque ningún otro ayuntamiento hasta ahora que yo sepa lo ha planteado, ¿no? Y este es un modelo donde pasa de ese contrato de licitación, es decir, el ayuntamiento hace unos pliegos de condiciones y las empresas que se presentan pues tienen que estar sujetas a esas condiciones, ¿no? Ahora pasaría a ser otra cosa, pasaría a ser un contrato de colaboración en donde a los usuarios se les mete en primera instancia en una empresa, pero después todo lo demás ya es a cuenta del usuario. Y además con un peligro muy muy especial con respecto a las pensiones, porque esa, tal como han comentado y han dicho ya, esa prestación económica figuraría como renta del usuario. Y al figurar como renta del usuario, primero está obligado a declarar, indudablemente, Hacienda. Claro. Todas aquellas personas que no estaban antes declarando tendrán que estar declarando ahora, ¿no?
Fiscalmente no creo que eso sea muy interesante.
Una pensión no contributiva. Claro. No es que estarían sometidos, pero es que además tiene una repercusión sobre las pensiones muy directa, y es que si yo para cobrar una pensión no contributiva tengo que tener una renta que no supere nunca los 7.000 y poquito, ¿no? 7.000 y pico euros, ya con esa prestación me superaría y por lo tanto o la prestación o la pensión no contributiva. Claro. Y en caso de una pensión contributiva con complementos a mínimos, el complemento a mínimo o se lo quitan o se reduce. Es decir, tenemos un choque frontal precisamente con aquellas personas pensionistas, que son las normalmente las que reciben esta atención a domicilio, sí, sí. Las más vulnerables, las que menos tienen, ¿no? y vamos, estarían
que va,
pues,
claramente en detrimento del servicio que se presta, aparte de todos estos problemas, evidentemente, ¿no?
Sí. Y bueno, para las trabajadoras, pues no les garantiza su puesto de trabajo, no garantiza para nada la calidad de su servicio. No, estaríamos, pues bueno, a voluntad de la empresa que toque y si tiene recursos para ponerlo o no tiene recursos, ¿no? Estaríamos en una, digamos, prácticamente una privatización total. Es como si yo fuera y contratara un servicio privado, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, vamos a ver si tomas nota de todas estas reivindicaciones que plantean estos colectivos, que de luego parecen bastante, bastante, bastante razonables. Carmen, seguiremos este tema de cerca, porque la verdad es que cuando hablamos de pensiones, de dependencia, de servicio de domicilio, siempre hay polémica, ¿eh? No son temas que están ahí muy
candentes. Por lo visto no hay tiempo para sentarse y debatir, que es lo que nosotros pedimos. Nosotros pedimos sentarse a debatir con las personas profesionales, con las personas que saben de esto, con las personas usuarias, y que esté todo, tanto la ley de dependencia como la ley de servicios sociales canarias, esté, como los catálogos y demás, estén al servicio de las personas usuarias, atendiendo a las necesidades de las personas usuarias.
Muy bien. Carmen, muchísimas gracias por explicarse a los oyentes de la cadena COPE y seguiremos, como digo, pendientes del tema, ¿vale? Un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Adiós. Hasta luego. Bueno, seguimos en directo. Estamos desde el estadio Eduardo Rodríguez López. ¿Cuánta gente importante, cuánta gente guapa veo por aquí? Mira, veo a Julio Durán, veteranísimo del Club Deportivo Tenerife, con el cual he compartido algunas batallas futboleras. Está por aquí también el Flaco Meneses, también es futbolista del Tenerife. Milagros Luis Brito, que fue consejera de la entidad. Y cada vez más gente mayor que va a pasar hoy una jornada estupenda gracias a la Dirección General de Mayores del Gobierno de Canarias y al Cabildo Insular de Tenerife. De todas las poblaciones de Tenerife veo por aquí. Van hasta jugar al fútbol ahora, en un ratito. O sea que ahora lo vamos a contar. Pero antes, a vuelta de unos mensajes, Juanjo Ramos me va a poner al día de todo lo que ocurrió anoche en la Junta de Accionistas. Ya saben, vamos a tener nuevo presidente del Club Deportivo Tenerife, hablo en futuro, pero muy cortito de tiempo, porque Raico García ha dado un golpe de timón en el Tenerife. Ahora lo contamos, venga.
Vuelve Martilandia al Centro Comercial Martianes. Descubre la magia del taller de elfos, actividades infantiles todos los viernes y cada sábado los juguetes cobran vida. Encuentra más detalles en nuestras redes sociales. Centro Comercial Martianes, 30 años viviendo la Navidad contigo.
Por primera vez en España, después de pasar por Melbourne, Londres y Nueva York, Richard Moss presenta su exposición Broken Spectre en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. Fotografías multiespectrales y un audiovisual inmersivo documentan la crisis ambiental en la Amazonia. Hasta el 10 de enero en el MUNA, museosdetenerife.org, Cabildo de Tenerife.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi lujo hogar de mi alma!
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Cuídate hoy y respira vida, no humo. Elige un aire limpio y un futuro saludable. Los dispositivos electrónicos o por calentamiento son igual de perjudiciales. Evita fumar. Activa tu círculo de vida saludable. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Kraft significa impactante, sorprendente, diferente. Únete a la revolución de la alimentación saludable, ecológica, sin aditivos y sin complicaciones, con envío gratis en toda la isla. Descúbrelo en kraftfood.es con K y doble S. Accede y disfruta de un descuento en tu primer pedido.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No
hay mejor Navidad que la Navidad compartiendo. Y de eso, en Egatesa, sabemos mucho. Y es que llevamos más de 35 años compartiendo mesa contigo y ofreciéndote la mejor calidad en todos nuestros productos. Gracias por confiar y por compartir. Egatesa, carnes de confianza, por una Navidad compartiendo.
Tegueste te invita a que disfrutes de una experiencia mágica realizando tus compras navideñas en la zona comercial abierta. Todos los regalos que imaginas están muy cerca de ti. En esta Navidad regala con el corazón. Apoya el comercio local y de proximidad. ¡Vive la Navidad en Tegueste! Es un mensaje del Área de Desarrollo Local de Tegueste y la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, 10:41, estoy con la responsable de todo este magnífico acto que estamos en un ambiente festivo tremendo sobre el césped. Además, a mí me encanta el escenario, porque a mí estar en el césped, aquí oliendo a césped en los Rodríguez López, no sé, me encanta. Verónica Meseguer es directora general de Mayores y Participación Activa del Gobierno de Canarias. Verónica, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Contentísima también de estar aquí con ustedes, darles un abrazo y un beso a todos tus oyentes y estar aquí en el césped.
Hombre,
maravilloso.
Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Cuéntanos, los oyentes de la cadena COPE, en qué consiste este acto con mayores de todos los municipios que han organizado desde la Dirección General. Verónica.
Mira, pues este acto consiste sobre todo en la presentación de un proyecto que es fútbol caminando, aparte de muchísimas actividades más que vamos a realizar de envejecimiento activo y saludable, en el que hemos cogido a todos los mayores de Tenerife para que puedan disfrutarlo, lo puedan ver en primera persona en qué consiste. Y es un proyecto que desde el Gobierno de Canarias creemos consideramos que va a funcionar.
Que va a funcionar.
Porque esto dice, pero ¿cómo es esto de fútbol caminando? ¿Qué pasa? ¿Que van a jugar los mayores van a jugar al fútbol? ¿Se van a...? No, no.
Claro, yo estoy viendo aquí estas porterías y tal y decía, bueno, vamos a poner a los mayores a jugar al fútbol. ¿Qué vamos a montar aquí con estas porterías que tenemos? A ver.
Mira, el proyecto se llama Al Golpito.
Al Golpito.
Al Golpito. Y esto significa... Bueno, que efectivamente van a haber equipos de fútbol, pero las reglas son que no se pueden tocar, no pueden correr, no pueden saltar. Esto quiere decir que se tienen que ir pasando el balón caminando, sí. Y si algún jugador contrario se pone enfrente, ya le quita el balón. O intercede, o sea, entre medio de un pase, también le quitan el balón. Entonces esto es muy, muy simpático porque ya
vamos
los...
Vamos a ver ahora, va a ser simpático.
Verán los equipos ya están preparados, entrenan, y la idea es que ellos sientan sentimiento de pertenencia con sus centros, sus asociaciones. Y sobre todo, lo más importante, este tipo de eventos y encuentros es para que los mayores socialicen. Muchos de ellos me lo han pedido. Yo hago mucho tiempo sin este tipo de actividades. Lo mismo hicimos en Gran Canaria hace menos de un mes, 1.500 mayores también, que con lágrimas en los ojos me decían, necesitamos esto. Porque no solamente el envejecimiento activo y saludable es fortalecer la parte cognitiva o la física, también y más importante es la social. Y es por eso que ellos necesitan de estos encuentros interinsulares, en otros municipios, porque realmente es lo que nos pide. Y este tipo de proyecto lo que va a hacer es eso, va a hacer que compitan entre ellos de manera sana, de tal manera pues que se preparen, que tengan alegría e ilusión por llevar a su centro en bandera.
¿De cuántos municipios, de cuántos centros hay aquí?
Aquí ahora mismo hay 9 centros de Día de Mayores.
9 centros.
Pero hay también asociaciones. Ahora mismo el número total de mayores son 1.200 mayores.
Tenemos 1.200 aquí detrás de nosotros. Caramba.
Sí, todavía faltan por llegar, ¿eh? Todavía faltan por llegar. Sí. Y la verdad que son maravillosos porque es que te lo dan todo, se lo merecen todo. Y desde el Gobierno de Canarias estamos haciendo un montón de líneas estratégicas para ellas.
Cuéntame un poquito, ¿cuáles son las líneas maestras un poco desde la Dirección General de Mayores y Participación Activa en políticas de envejecimiento activo, como estábamos comentando?
Sí, en principio lo que hemos hecho es un plan integral de mayores y soledad no deseada, que lo que viene es a hacer el estudio y diagnóstico de cómo se encuentran los mayores en Canarias. Vamos a culminar ese plan a principios del próximo año. Pero ya nos están dando algunos datos, ya sabemos cuáles son los espacios o los municipios donde hay más población mayor, y también nos dice qué necesidades están teniendo hoy en día los mayores, que no tiene nada que ver con aquellos mayores de posguerra. cuidado, que con los mayores de posguerra todavía tenemos que seguir haciendo lo que necesitan. Quiero decir, eso, pues jugar a cartas, los bailes, lo que ellos siempre han pedido. Pero es verdad que hay un mayor hoy en día que lo que quiere es otro tipo, o demanda otro tipo de actividades.
Que tiene más calidad de vida, a lo mejor.
Efectivamente. Tiene que ver más con la formación, con la digitalización, bueno, otros tipos de ejercicios, hasta te hablan de, ¿no?, de yoga, pilates, sí, tai chi, bueno, se quieren mover más, pero también quieren aprender. Ellos quieren seguir desarrollándose, y lo más importante, quieren seguir participando en la sociedad. Es decir, que con su conocimiento, capacidad, actitud, porque tienen actitud de seguir participando y construyendo sociedad, y sobre todo lo más importante, tiempo. Y ellos con eso quieren decir, oye, nosotros servimos, no nos pueden decir que llegamos a una edad porque no trabajamos, no dejamos de servir, todo lo contrario. Son, para mí, es son personas con una riqueza, no solamente en sabiduría de la vida, que cuidado, que eso hay que vivirlo,
eso desde luego, sobreforma. Eso va en el pack.
Pero después tienen un montón de conocimiento que no podemos desaprovechar ese talento.
Claro.
Entonces tenemos que recuperar todo eso, tenemos que modernizar además, porque otra de las líneas es actualizar no solamente las actividades, sino también los propios centros, porque uno entra ahora mismo a los centros. De hecho, el nombre Centro de Día de Mayores suena a residencia.
Sí.
Y esta dirección...
Y ustedes no quieren que tenga ese cariz, digamos.
Efectivamente. Por eso todas las cosas que estamos haciendo, ese sentimiento de pertenencia, es como un club, debiera ser como un club, ¿no? Porque ya el propio nombre te lleva a confusión, ¿no? De dependencia, discapacidad. Y la Dirección General de Mayores y Participación Activa y Voluntariado lo que hace es prevenir y promocionar el envejecimiento activo y saludable. Es decir, que nosotros trabajamos para que nuestros mayores tengan calidad de vida o sean autónomos lo máximo posible. Entonces, los centros ahora mismo no se ajustan. Uno entra y no te dan ganas. Una persona mayor de 60 años dice, a mí no me dan ganas de ir a ningún centro. Entonces,
claro,
Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la neuroarquitectura. Estamos trabajando con toda la parte de neurourbanismo, porque no solamente es dentro del centro, sino todo el mobiliario que está alrededor del centro tiene que ser accesible. Y sobre todo una parte más importante.
Ahí en ese tema, por ejemplo, de accesibilidad, queda mucho camino por recorrer.
Muchísimo,
en muchos centros.
Muchísimo.
Imagino que no.
Ahí,
construidos hace años, que no están acorde a la normativa, a lo mejor
efectivamente,
actual.
Efectivamente, todavía quedan ascensores por construir. Bueno,
claro,
Quedan muchas. Y da igual, hay que hacerlo multifuncional, porque ellos nos lo están pidiendo. Ya no vale solamente la de actividades y la de carta. No, hay que hacer muchas más cosas.
Claro.
Y ahí estamos con un plan de infraestructura para modernizar y trabajar en todos los centros. Otra de las cosas más importantes también que estamos haciendo es la participación activa, que es la gobernanza de nuestros mayores. Hemos recuperado el Consejo del Mayor. De tal manera que es un órgano donde nuestros mayores, ahora mismo no está muy bien representado,
sí,
y por eso lo vamos a modificar. Además que vamos a reformar la ley, que también estamos en ese proceso, porque una ley de 1996, imagínate, se ha llovido. Pues lo mismo con los reglamentos de los centros y con el Consejo, está muy poco representado. Pero bueno, lo hemos puesto en marcha para que ellos, junto con la Administración, empecemos a trabajarlo y le demos más representación y puedan decidir qué es lo que quieren las políticas de mayores de Canarias. Son ellos, pero no solamente ellos, profesionales que trabajan con mayores, entidades. Tiene que estar todo el mundo ahí para que pueda dar su voz y su voto con respecto a la mejora,
claro,
de una,
claro,
población que estamos viendo cada vez más mayor. Estamos hablando que ahora mismo hay 350.000 mayores en Canarias.
Sí.
Pues en 2027 van a haber 470.000. ¿Todo quiere decir?
Repíteme la primera cifra.
350.000.
¿Y en 2027?
470.000. O sea, el aumento es exponencial.
Claro, cada vez tenemos una población más envejecida.
¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar un momento que la pirámide poblacional se va a invertir, con lo cual van a haber más mayores que jóvenes. ¿Esto qué hace también? Que trabajemos todo el contenido de actividades para nuestros mayores, que es lo que estamos,
claro,
viendo, uno de los proyectos,
claro,
que estamos viendo ahora. Pero también hay que trabajar otra cosa muy importante, que es la soledad no deseada, porque ese aumento de mayores también aumenta la soledad no deseada. Y estamos... Y el plan, lo que también nos viene a arrojar, lo que nos viene a decir, es que los trabajos intergeneracionales con diferentes colectivos funcionan. Y hemos puesto en marcha Dialogae, que es una aplicación, es una app, que lo que hace es que conecta mayores con jóvenes en cualquier distancia, da igual. Los estamos formando, tanto a los mayores como a los jóvenes, de tal manera que puedan tener una conexión segura para que se puedan ayudar.
Ese y... es un proyecto interesante. Hablamos ahora también con Serafín Mesa, el concejal de consejero de Juventud del Cabildo, que nos lo va a explicar también, pero sí, es un proyecto muy interesante.
Efectivamente, lo hacemos, empezamos en Tenerife, lo empezamos con el Cabildo.
Verónica, te tengo que dejar, que va a empezar ya,
acto.
Felicidades por esta organización de antemano y que sea hasta la una de la tarde, ¿no? Vamos a estar aquí.
Efectivamente. Felicidades a ustedes, gracias por acompañarnos y un abrazo enorme a todos tus oyentes.
Un placer estar aquí y volver a verte, que hacía tiempo que no nos saludamos.
Igual, mi amor. Besitos.
Gracias, Verónica.
A tu equipo, chao.
Bueno, me quedan 10 minutos para las 11. Ahora seguimos hablando de este acto, pero antes, es una de las noticias del día, sin lugar a... Bueno, este ha sido nuestro tiempo de análisis. Venga, vamos a cerrar la cuñita.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Decía que es una de las noticias del día. Miren, he elegido el mejor día para venirme al estadio Leodoro Rodríguez López, porque he visto, la verdad, mucho movimiento por aquí desde primera de la mañana, después de que anoche la Junta General de Accionistas, pues ya lo saben, Raico García hicieron una jugada maestra, casi de ajedrez, de guión hollywoodense, y se haya hecho con el control del Consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Mañana, me imagino que trepidante con consecuencias de todo lo que pasó anoche, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, tú mismo, coincidimos en el estadio Leodoro Rodríguez López, tú ibas ya para preparar el programa, sí. Y yo a la rueda de prensa de Pepe Mel, pudimos observar a Raico García y a José García, uno de sus hombres de confianza, ya consejeros del Club Deportivo Tenerife, esta misma mañana en los aledaños del Heliodoro Rodríguez López, saludando a los jugadores del Club Deportivo Tenerife, saludando al cuerpo técnico y de alguna forma remangándose para ponerse a trabajar ya por el bien del Club Deportivo Tenerife. Todo eso después de la, podríamos decir, tebeística Junta de Accionistas de ayer.
Sí.
Yo creo
sí.
Que le vendría bien, ¿no? Le vendría al pelo.
Oye, bueno. ¿Qué cara tenían los señores Posas y Guerrero después de toda la cacaída? Ellos no se esperaban todo esto, ¿no?
Es el momento de la noche, sin duda, la imagen de la Junta de Accionistas. Cuando Pedro Llanes, el asesor jurídico de Miguel Concepción, que llevaba representando las acciones del expresidente que tenía fuera del sindicado, toma la palabra para proponer, antes de que comenzara realmente a someterse a votación los puntos del orden del día, la propuesta de cese de los consejeros por falta de confianza. Una propuesta que cualquier sociedad anónima deportiva, por ese motivo, puede asumir en cualquier junta de accionistas sin que esté en el orden del día. Eso ha pillado de sorpresa por completo a José Miguel Garrido y a sus hombres fuertes, que eran los que estaban presencialmente allí, y sí. Las caras de Posas y de Guerrero eran increíbles. Estaban cada uno situado a un extremo de la mesa. Guerrero miraba a Posas buscándole con la mirada, diciendo, pero Santiago, ¿qué es esto? Y Santiago Posas, fuera de sí, no sabiendo muy bien qué responder, intentando revolverse, pero sabiendo que, efectivamente, porque el asesor jurídico del club así lo estimaba, porque el notario así lo acreditaba, porque la presidencia de la mesa con Paulino Rivero así lo permitía, se sí. Iba a votar cada destitución, las tres, ¿eh? Porque hoy contaremos un detalle a las 2 de la tarde muy importante que tiene que ver con la de Alba Aula. Había que votar la de Alba Aula también, aunque hubiera dimitido y hubiera un documento que decía que había dimitido. No estaba registrado todavía en lo mercantil esa dimisión. Y ese es el momento, yo diría, de la noche, ¿no? Cuando se produce esa propuesta y cuando ellos entienden que efectivamente se va a producir la votación y que probablemente la van a perder.
A partir de ahí dimite Conrado González Bacallado y en el Consejo de Administración ahora estamos con mayoría de votos de Raico García, que es lo que le va a dar acceso a la presidencia. Pregunta.
Es muy importante, sí. Guillermo, explicar una cosa sobre sí. Las votaciones. En representación de Miguel Concepción, igual que de Amida Chi y de Conrado González ayer, los votos que están dentro del sindicado, las acciones que estaban dentro del sindicado, sí. No podían votar en esa propuesta. Es decir, al no ser propuesta de José Miguel Garrido, no tenían que secundar la misma, pero tampoco era conveniente que se abstuvieran o votaran a favor de la destitución de Posas y Guerrero siendo miembros del sindicato. Por tanto, la jugada, desde el punto de vista jurídico, es maestra porque no hay incumplimiento por parte del sindicato en esa propuesta al no participar en la votación los tres miembros que acompañan a José Miguel Garrido o acompañaban en ese sindicato de accionistas, ¿no? Eso es lo que permitió que saliera adelante esa votación.
Claro,
y luego
claro.
Los nombramientos de Raico García, Octavio Cabrera y a José García como nuevos consejeros, que efectivamente al dimitir Conrado González tienen la mayoría porque acompañan en el consejo a Paulino Rivero y a Samuel Gómez Abril.
Hombre, creo que han estado muy bien asesorados, es decir, yo creo que ha tenido una participación clave Carlos Alonso, es presidente del Cabildo Insular de Tenerife, que veremos a ver, ahora me contarás qué futuro puede tener en el club. Y también Pedro Llanes, al que debo decir que conozco bien personalmente, he hablado con él a nivel particular en numerosas ocasiones, fue profesor mío en la Facultad de Derecho, profesor de Derecho Mercantil, y es un hombre, desde luego, que domina como nadie todo lo que es la estructura jurídica societaria, ¿no? O sea, que está claro que han estado muy bien asesorados. Pero lo que te iba a preguntar ahora Raico García puede ser nombrado presidente, ¿simplemente una reunión del Consejo de Administración o hay que esperar a una Junta General Extraordinaria para que se le nombre presidente?
No, las juntas nombran consejeros, es el propio Consejo el que reparte los cargos. Por tanto, en cualquier reunión del Consejo de Administración del Tenerife se puede votar el cambio de presidente, es lo que va a suceder. Raico García va a ser presidente del Club Deportivo Tenerife y ahora la decisión está en manos de Paulino Rivero. El futuro de Paulino Rivero va a ser la fundación del Club Deportivo Tenerife, salvo cambio de planes. Ahora, si quiere seguir siendo consejero, por así decirlo, raso, a las órdenes de Raico García, lo puede hacer también. Si no, habrá que buscar un sustituto e introducir primero a ese consejero y luego que salga Paulino Rivero, porque ahora mismo tiene el mínimo que exigen los estatutos del Club Deportivo Tenerife en su órgano rector, 5 consejeros.
Bien, ¿y hay algún indicio de que Raico García pueda tomar decisiones a nivel deportivo así con carácter inmediato o todavía no?
Inmediato, hoy, mañana, no, porque evidentemente el Tenerife juega mañana en Huesca y el domingo en Burgos, pero yo creo que va a tomar decisiones y que va a intentar ayudar al equipo. Yo no descartaría un cambio de técnico, evidentemente sabes que estos los resultados son los que mandan. Si de repente Pepe Mel consigue que el Tenerife gane en Huesca y en Burgos, pues igual no se toma la decisión drástica, ¿no? Pero yo no descartaría el cambio de técnico. Evidentemente se va a reorganizar la estructura deportiva del equipo, que va a contar con un consejero del área deportiva, a José García, que va a dejar trabajar al director deportivo, que se elija, y a la gente que esté al frente, y evidentemente se va a intentar reforzar al equipo en el mercado de invierno para sacar adelante la situación. Pero para José García y para Raico García, esta mañana estaba hablando un poquillo con ellos en ese encuentro que teníamos por fuera del Heliodoro. Sí. Es muy importante recuperar a los jugadores que están.
Entiendo que José va a tener un papel fundamental en la área deportiva, me imagino, ¿no?
Sí,
como
sí.
Contacto con la primera plantilla, etcétera. Es decir, ¿cuál va a ser un poco su rol en este caso?
Yo dudo mucho que a José vaya a decidir qué jugadores se fichan, por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente va a opinar sobre el trabajo que tenga el director deportivo, que tendrá, yo creo, de nuevo una mayor capacidad de acción, mayor margen de maniobra, y que ese es el primer fichaje que yo creo que debería cometerse, el del director deportivo. Ayer decía José García que no está descartado Mauro Pérez para formar parte del equipo de trabajo, pero a mí me da la impresión de que va a ser en otro puesto. No creo que tenga la responsabilidad que ha tenido hasta ahora.
Y la última, Juanjo, Pepe Mel, que ha dicho todo esto en la rueda de prensa previa al partido de este fin de semana.
Que él trabaja para el Club Deportivo Tenerife, que no conoce a Raico ni a José, pero igual que tampoco conocía a Juan Guerrero ni a José Miguel Garrido antes de fichar por el Club Deportivo Tenerife, que al único que conocía era un poco a Santiago Pozas del Betis, y que por tanto está en la misma situación, que esto ellos tienen que aislarse de lo deportivo. Ya ha emprendido viaje el Tenerife hacia tierras peninsulares, hoy no va a poder entrenar, mañana sí va a ser una sesión de activación, porque sabes que juega a las 8:15 de la noche mañana contra la Sociedad Deportiva Huesca. Ha hablado un poco de aislar al equipo, pero ya te digo yo, Guillermo, que es imposible aislar al equipo de lo que ha pasado, y que ayer en distintos chats se celebró, hablo de la plantilla del Club Deportivo Tenerife, el resultado de la Junta.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa, jueves o domingo. De todas formas, Juanjo, como hoy vamos hasta la 1:00 p.m, tenemos bastante tiempo, y yo sé que vas a hablar con Carlos Alonso a lo largo de la mañana. Si te parece, después de 12:00 a.m, volvemos a contactar contigo y nos cuentas qué te ha comentado Carlos Alonso, ¿vale?
Claro que sí, adelantamos algunos contenidos de esa entrevista. Un abrazo.
Venga, estupendo, que después escucharemos, por supuesto, en Deportes Copa Tenerife. Gracias, Juanjo. Por cierto, se está procediendo ahora, Brian, a una por una la presentación. Ahí está Verónica Meseguer, la directora general, que es todo un show. Se está produciendo la presentación de todas las asociaciones mayores, ¿no?
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Sí, mira, efectivamente están ahora mismo presentándose estas asociaciones de mayores. Podemos ver que hay de Los Ralejos, de ICOP, 2 de Santa Cruz de Tenerife, 1 de San Miguel, y también tenemos 1 de la Orotava. Va a empezar en breve pues estos encuentros que van a estar aquí en el estadio Heliodoro Rodríguez López, concretamente cerca de esta grada de herradura, y podemos ver pues un fútbol reducido que, para que te hagas una idea de las dimensiones del campo, prácticamente llegarían desde el córner hasta un poquito entrado el área. Vemos estas porterías que son de tamaño reducido y sí. Vamos a ver varios varios partidos.
Brian, que está haciendo hoy, está recuperando la figura del inalámbrico futbolero, ¿eh? Esto que la Liga de Fútbol Profesional los ha quitado, caramba, ¿eh? Que a mí me encantaba. ¿Verdad, Milagro? No hay más bonito que está Milagro Librito aquí. No hay nada más bonito que un inalámbrico en un campo de fútbol. Y la Liga nos ha privado de estas cosas. Pero bueno, en fin. Venga, vamos a las 11. Nos quedan 2 horas de radio contigo. Boletín Nacional y seguimos en Herrera en Copa Tenerife. Venga.